¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a su nuevo podcast, Food en Once. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos de Food 11? ¿Cómo están? Pues el día de hoy nos encontramos en una edición más de Food en 11 y pues como siempre tenemos un invitado bastante especial, un creador de contenido bastante chido, bastante bueno. Nos encontramos con Eder del canal Leyendas del Fútbol Mexicano. Hola, Eder, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Mariano? Bien, aquí ya listo para platicar contigo. A ver qué tanto me preguntas.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues primero que nada, quisiera hablar sobre tu canal. Por si no conocen el canal de Leyendas del Fútbol Mexicano, la neta es un canal bastante chido, con contenido bastante fresco y sobre todo con contenido bastante importante si eres aficionado al fútbol mexicano. Está lo mejor de la historia del balompié azteca. Entonces, ahí les recomiendo que se den una vuelta por el canal del buen Eder, si es que todavía no lo conocen. Y bueno, Eder, háblanos sobre cómo surge tu amor hacia el fútbol y esa intención por relatar los mejores momentos del fútbol mexicano.
Bueno, pues sigo el fútbol desde que era niño. Mi papá me metió a este mundo de felicidad y frustración al mismo tiempo. Y desde niño veía partidos de Liga Mexicana y sobre todo me obsesioné con la selección. Y mi papá solía leer mucho el récord, bueno, todos los días leía el récord, lo compraba en las mañanas, él se iba a trabajar y cuando regresaba en la noche dejaba ahí el periódico, yo lo agarraba, entonces siempre lo leía con un día, con un día de desfase, ¿no? Y desde el 2004 empecé a leer el récord todos los días, me lo devoraba de principio a fin, empecé a conocer mucho de la historia de ese momento, que ya tiene 17 años, que 18 años que empecé a seguir el fútbol constantemente. Y cada vez que Record sacaba una revista o un suplemento extra, yo los coleccionaba. Entonces, esos suplementos eran de historias que no necesariamente tenían que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento. Y así fue que me empezó a interesar un poco más la historia. Obviamente no tenía tanto acceso en ese entonces a información, pero cada vez que encontraba algo nuevo, lo guardaba y lo acumulaba. No sabía para qué, no tenía la más remota idea de qué iba a hacer con él. Pero pasaron los años y llegó un punto en el que ya yo tenía un acervo grande. Mucho tiempo se quedó guardado en casa de mis papás hasta que ya me lo traje por acá. Y pues así fue que me empezó a interesar la historia. Realmente nunca lo consideré un trabajo en el que me podía dedicar, sino hasta hace 2 años que empecé con el canal.
Perfecto. Y bueno, cuéntanos sobre tu proceso creativo y de formación, porque de repente yo veo tu contenido y la realidad es que es contenido para mí bastante complicado, porque de repente vemos un resumen del Mundial del 70, del 66 y digo, he visto un par de tus historias en Instagram y que andas por la hemeroteca y tal. Entonces supongo que ese proceso de ir planeando un video, de ir recopilando contenido, los clips para poder hacerlo, supongo que es en cierta parte complicado. Y pues cuéntanos cómo es ese proceso que tienes para hacer cada uno de tus videos.
Bueno, cada video es distinto, todos tienen un manejo diferente dependiendo de la época. Por ejemplo, si hacemos un video del Mundial de Rusia, pues es muy fácil, o entre comillas fácil, encontrar la información que necesitamos en internet, porque es más fresco, es más reciente, hay muchos más medios que publican cosas. Entonces, para un contenido un poco más reciente, pues sí es más fácil. Pero cuando se trata de los 70s, 80s, 90s, incluso de los 2000s, sí tenemos que hundirnos un poquito más a hacer investigaciones, porque aunque se piense que en internet puedes encontrar todo, la verdad es que hay muchísimas cosas que no se han publicado todavía. Entonces, por ejemplo, para hacer uno de los videos de la serie de mundiales, que es la que más trabajo de investigación requiere, primero escribo un índice. Por ejemplo, si quiero hablar del ciclo mundialista del 66 al 70, que es el que decías, primero tengo que ver cuándo terminó el ciclo anterior, que obviamente terminó en el Mundial de Inglaterra. Entonces tengo que revisar la lista de partidos que jugó México entre el 66 y el 70, justamente. Escribo el índice por fecha de enfrentamiento, contra quién jugaron. Y a partir de eso imprimo unas hojitas y con eso me voy a la hemeroteca para, revisar los días de juegos de la selección. Normalmente leo las noticias que se dan antes y después del partido, y así voy recorriendo mes por mes, año por año, hasta que completo el ciclo, ¿no? Y todo eso lo leo, lo voy leyendo conforme lo voy consultando, lo voy fotografiando, y ya tengo en la cabeza más o menos qué sucedió. Ya luego llego a la computadora, abro mi archivo de Word, que ya tenía ese índice, y me voy partido a partido, ¿no? Y obviamente cuando hago esta investigación, voy encontrando historias que no necesariamente tienen que ver con la historia principal, pero que son valiosas para entender el contexto y entender las situaciones, las carreras de jugadores importantes, por qué llegó un técnico, por qué se fue otro técnico, qué sucedió en los días de Mundial, qué sucedió después del partido, las declaraciones, las entrevistas. Entonces, de todo eso trato de seleccionar lo que creo que sería más valioso, porque obviamente dejo fuera un montón de cosas. Y me pongo a escribir, afortunadamente, si hay un talento en esta vida que yo tengo para lo que soy bueno, porque para jugar fútbol, por ejemplo, no soy bueno. Entonces, escribir es lo que yo sé hacer, escribir. Entonces, ese, digamos, talento que tengo, si es que lo podemos llamar así, lo aprovecho y convierto todo lo que investigué en un guión que más o menos suena interesante. Siempre lo escribo pensando en que yo lo voy a ver. Entonces genero un contenido que a mí me gustaría ver, ¿no? De hecho, así empecé. Cuando empecé el canal, hice un documental que yo quería ver, que no existía, que era la historia de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Yo quería ver cómo carajos fue que se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia de la selección. Y no existía. Entonces hice ese archivo para poderlo ver yo, ¿no? Básicamente. Y ya después ahí fue cuando empezó a nacerme mi amor por crear contenido. Y bueno, me pongo a escribir el guión. Dependiendo de la profundidad que quiera que tenga ese video, pues es el largo, que la cantidad de cuartillas que escribo. Por ejemplo, para un video de una hora, más o menos son entre 25 y 30 cuartillas. Para un video de dos horas, pues el doble, ¿no? Entonces, escribo, comparo fuentes, me aseguro de que los datos no estén incorrectos. Trato siempre de que cuando estoy escribiendo, busco las imágenes que ya vamos a poner en el video para estar seguro de que tenemos fotografías o video que pueda incluirse, ¿no? Porque a mí me encantaría detallar, ¿no? Con la crónica de un partido de 1950 podría escribir un guión interesante. El problema es que no tengo imágenes suficientes para poder ilustrar eso dentro del video. Entonces, mientras escribo, necesito estar revisando qué es lo que existe, qué es lo que podemos encontrar. Y si no existe, pues resumir lo más posible esa parte, ¿no? Una vez que se termine de escribir el guión, imprimo todas las cuartillas que tienen que imprimir y voy al estudio, que es en el piso de arriba de donde escribo, y ahí me pongo a grabar la voz. Me equivoco mucho, ¿no? Tengo que repetir todo el tiempo. Tomo mucha agua cuando estoy grabando porque se me seca la voz, la garganta. Y ya después le mando ese archivo de audio a mi hermano, que es el que edita el video. Primero edita el audio y ya luego empieza el proceso de edición de video, que es un proceso muy largo, muy cansado, muy tedioso. Y más porque yo soy el que lo revisa y soy muy exquisito en mis correcciones y lo hago sufrir mucho con eso, pero... todo en virtud de que salga un video muy bonito, ¿no? Y que la gente que cuando lo vea diga, wow, sí le dedicaron tiempo a esta cosa. Una vez que mi hermano termina de editar, me manda el archivo final, yo escribo en un blog de notas minuto a minuto las correcciones que hay que hacer, se lo regreso, las corrige, ahora sí me manda el archivo final y se lo mandamos a Diego, que es que hace las animaciones de los videos. Él hace la postproducción, lo termina y ya, ese es el que publicamos en YouTube. Y eso es más o menos el camino que se sigue para publicar un video.
Ok, sí, es un gran proceso. Y es que la verdad es que un gran proceso siempre viene con un gran video y la verdad es que personalmente disfruto mucho de tu contenido. Y me gustaría saber de repente como cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido haciendo un video.
¿La mejor experiencia en qué sentido?
Pues que digamos que eso, ese tema o ese momento de la historia del fútbol mexicano del que ibas a hablar, pues te gustaba por algo en particular.
Pues la verdad es que sí hay uno, pero en general todos los videos los veo como una pieza de un rompecabezas que cada vez se hace más grande. Creo que la historia del fútbol mexicano se ha contado mucho por partes chiquitas, como cuando veías más deporte o acción y te ponían los clips de los 10 mejores goles de México contra Honduras, ¿no? Y te ponían el clip donde te decían el contexto de cuándo llegó ese gol, quién lo anotó, dónde jugaba cuando lo anotó, cuántos años tenía, por qué le pegó de izquierda y no de derecha. No, como que nos han contado la historia con detalles y con muchos errores, por cierto, con muchos datos equivocados. Pero creo que el video que más me ha gustado hacer, definitivamente, es el del Mundial de México 70. Es el video más largo del canal y es definitivamente el más detallado de todos. Y honestamente no existe una pieza en ninguna parte que te cuente tan profundamente cómo fue el Mundial de México 70, ¿no? El primer Mundial que organizamos. Y de hecho toda esa serie de México en Mundiales es mi favorita. De hecho ahorita estoy obsesionado con terminarla antes de Qatar. Y me gusta porque no solamente cuento como la clásica, ¿no? Ah, sí, México en Argentina 78, un desastre, 3 goleadas, fin de la historia. No, pero a ver, ¿por qué fueron 3 goleadas? ¿Quién jugó? ¿Cómo jugaban? ¿Por qué nos golearon? ¿Por qué realmente creíamos que íbamos a llegar lejos en ese Mundial? ¿Qué pasó con Hugo Sánchez? ¿Quién era José Antonio Roca? ¿Sabes? Detallar. De hecho, esta semana va a salir ese video justamente de Argentina 78 y creo que le va a cambiar el paradigma a mucha gente respecto a esa selección, porque te digo, lo que nos contaron nuestros padres y nuestros abuelos es que la selección del 78 era una absoluta basura, fin de la historia. Sí, pues, perdieron los 3 por goleada, pero ¿por qué? ¿Qué más pasó? Y eso es a mí lo que me gusta, desmenuzar. Nunca voy a acabar, honestamente. Es difícil contar 120 años de fútbol, pero pues mientras me dé la vida, ahí lo seguiré intentando.
Perfecto. Y bueno, y es que en tu canal pues, no solo encontramos videos sobre la historia del fútbol mexicano, sino también podemos encontrar blogs de tu experiencia en algunos partidos de la selección mexicana. Y bueno, me gustaría saber, digo, en esa faceta en la que grabas blogs por algunos partidos de la selección, me gustaría saber si atesoras alguna gran experiencia asistiendo a algún partido, ya sea para tu contenido o simplemente como aficionado.
Sí, esto de los blogs está chido. De hecho, lo empecé a hacer cuando me di cuenta, bueno, cuando empecé a formarme la idea de ir al Mundial de ahora de fin de año. Sabía que tenía que empezar a practicar de alguna manera el contenido que iba a hacer allá o que voy a hacer allá. Y pues fue que empecé a ir a partidos de clubes de aquí de la Liga Mexicana. He ido a poquitos para el canal, pues no he ido a muchos. Fui al Puebla contra Atlas, a este de Pumas Tigres que platicábamos, fui a un América Cruz Azul y de la Liga creo que nada más, no me acuerdo de otro, pero sí, de pronto un día estaba viendo el partido de México-Panamá del octagonal, creo que fue la segunda jornada que empataron a 1. Y dije, ¿por qué carajos no fui? Y dije, pues voy a ir, ¿no? Y revisé el calendario, vi que el siguiente era en Costa Rica, vi que no estaba tan caro el avión, y dije, vámonos. Y me fui a Costa Rica, que fue el primer viaje internacional que hice por la selección, por el canal. Fui a Costa Rica, estuvo bien chido, me fui con mi novia, nos la pasamos muy a gusto, fuimos a comer chido, estuvo bien, conocimos a San José, yo no conocía Costa Rica. Y aunque el partido estuvo malón, ¿no? Estuvo malón el juego, quedaron 1-0, ganó México, un gol de Orbelín, de penal creo. Sí, sí fue de penal. Uh-huh. Y ya después de eso era imposible no seguir, ¿no? El resto de los partidos. El primero fue contra Jamaica, que fue a puerta cerrada. Después jugaron contra Panamá en Panamá. El siguiente fue en Costa Rica. Y ya no me acuerdo después, creo que fue en Azteca contra Honduras aquí primero. Y definitivamente el viaje que más me hizo entender lo difícil que es fue el de Canadá, porque yo tenía planeado, me doy cuenta que el partido es mañana, ¿no? Y yo tenía planeado llegar hoy a Edmonton y regresar pasado mañana. Pero hoy que llegué al aeropuerto, estaba lleno de niebla y no salió mi avión. Entonces tuve que contactar con la gente que me lo vendió y buscar alternativas. Y terminé viajando a Estados Unidos, primero a Chicago, luego a Texas, para acabar llegando a Calgary. Y de ahí agarré una camioneta que renté para manejar. El tiempo normal eran 4 horas, ¿no? De Calgary a Edmonton, pero acababa de nevar horrible los días anteriores. Yo ni siquiera conocía la nieve. Entonces agarré la camioneta y empecé a manejar por una autopista que no tenía ni idea. Era pura recta, pero de pronto estaba limpio, de pronto había nieve, de pronto había mucho viento, se me movía la camioneta. Y yo estaba al ras de tiempo porque no llegué, hoy llegué mañana, pues, el día del partido. Entonces ya estaba rozando perderme ese juego, que aparte me costó carísimo el boleto del estadio, que ya no había disponibles, los tuve que comprar en una página donde hacen reventa. No sé por qué en ese momento mucha gente creyó que me habían patrocinado el viaje, hubiera estado chido, pero no me lo patrocinaron. Y ese pinche boleto me costó casi 9,000 pesos para entrar al estadio. Entonces yo estaba desesperado porque tenía que llegar para aprovecharlo y sobre todo porque quería ver el juego, ¿no? Ya sabía que nos iban a ganar. Que aparte nos acababan de ganar Estados Unidos 2-0. Pero yo quería estar ahí para presenciarlo y poder contar en el blog, ¿no? Y bueno, el chiste es que de las 4 horas que se supone que me iba a tardar en llegar a Edmonton, prácticamente fueron 6 manejando. Terminé llegando a la ciudad como una hora antes del partido, pero de pronto en un semáforo me chocaron. Me chocaron y tuve que bajar a hablar con el señor canadiense que me dijo, no te preocupes, después del partido yo te pago y no sé qué. Y dije, bueno, ya, no me importa nada. Me fui al Airbnb y de ahí caminé al estadio. Literalmente me senté en mi asiento que estaba lleno de nieve como 5 minutos antes del partido. Fue una experiencia bien complicada, bien cansada, bien horrible, pero ahorita te la cuento chido, estuvo bien, ¿no? O sea, ya pasó. Pero creo que sí es el de esos vlogs que he hecho, es la experiencia más dura, porque a fuerza tenía que llegar a contar la historia. Y pues te digo, espero que ahora en Qatar sea algo más relax y que yo pueda hacer contenido igual interesante, ¿no? del mundial.
Ok, y es que pasando por toda esta, bueno, por todo este proceso de la selección mexicana, de repente se vuelve una tarea complicada apoyar a esta selección porque pues como que no han tenido los mejores resultados o los que la afición espera, pero pues al final de cuentas creo que como aficionado al fútbol mexicano siempre está esa intención de querer ver a México en un buen lugar. Y no sé, de tu viaje a Qatar, ¿qué es lo que esperas ver de la selección mexicana? Digo, haciendo un pronóstico de repente medio optimista.
¿Optimista? No, bueno, optimista pues vamos a ganar el mundial. Pero realista, yo veo difícil que, incluso que pasemos de fase de grupos, porque creo que estamos aferrándonos a la idea de que los últimos 7 mundiales hemos pasado a octavos, y que Argentina se va a caer como en el 2002 y que Arabia es un flan y que bla, bla, bla. Pero la verdad es que yo veo muchas similitudes respecto al Mundial del 78 y la diferencia es que esa selección sí jugaba bien. A pesar de las goleadas, esa selección sí jugaba bien y la actual no juega bien. O juega bonito nada más en media cancha, pero no sabe cómo llegar a la portería rival. Entonces va a estar complicado. Yo tengo 2 máscaras, ¿no? Una máscara que es la del periodista, que le gusta contar la historia y te lo cuenta cómo fue, cómo sucedió, y la del aficionado, que es el güey que se pone a gritarle al árbitro en cuanto se sienta en el estadio, ¿no? Porque pues sí, también soy un aficionado y me encanta la selección y me pongo la playera y canto el himno y me emociono y voy a gritar gol si es que nos hacen el favor de meter algún gol en el mundial, pero nada más dentro del estadio. Ya fuera del estadio, pues trato de, como te digo, ponerme esa otra máscara y tratar de contar la historia. Claramente, todos los videos que hacemos llevan opiniones nuestras, ¿no? Y nuestros sentimientos y nuestros enojos y frustraciones personales, obviamente. No las podemos borrar por completo porque si no sería muy aburrido el video. Sí, pero sí. Pero sí tratamos de que todo lo que contamos sea neutral. Por eso nunca atacamos a ningún equipo, ni decimos pinches huilas o chemos. No, o sea, sí, eso, sí. Eso como aficionados está bien, pero en cuanto te conviertes en un comunicador, pues tienes que tratar de ser lo más neutral posible, ¿no? Uh-huh. Pero con la selección, pues sí. En los blogs se ve claramente, ¿no? Que me convierto en otra persona cuando estoy en el estadio porque pues me apasiono del fútbol y ya, pero pues sí, yo creo que ese es mi pronóstico. Me preocupa mucho la idea de que no podamos pasar de fase de grupos, aunque si pasamos tampoco veo que podamos llegar al quinto partido, así que no veo un futuro prometedor para los próximos 4 meses.
Sí. Y bueno, de repente yo pienso que has visto alrededor de unos 5 o 4 mundiales. Y de todos sí. Esos, ¿en cuál te has sentido más, digamos que emocionado por la selección, por lo que pudiera ser? O sea, de que tú dijeras, en este mundial sí llegamos al quinto partido. Digo, después del primer partido o antes, así que tú dijeras, en este sí ya.
Pues, a ver, en 2002 yo estaba muy niño todavía y me acuerdo que apenas me despertaba a ver los partidos, me costó trabajo. Entonces tampoco es como que haya sufrido mucho la eliminación. Luego en 2006 yo sí entendía que ya era un fútbol más, mucho mejor que el que habíamos tenido en años anteriores, y yo sí lo veía con, sobre todo por la Confederación, o sea, en 2005, que yo creo que fue el primer torneo de la selección que realmente me lo seguí con atención. Ahí sí lloré, recuerdo que lloré después del gol de Maxi Rodríguez, y mi papá me dijo, ¿para qué lloras? Y siempre es igual, ¿no? Supongo que todos los papás dicen lo mismo, y ya me estoy convirtiendo en ese señor que va a decir lo mismo. En 2010... no sufrí porque yo me di cuenta que México estaba jugando muy mal. O sea, realmente jugamos muy mal ese Mundial. Llegamos a octavos por pura suerte y perdimos porque realmente teníamos que perder. En 2014 yo creo que fue la primera vez que sí sentí algo diferente. Se sentía una emoción distinta. México estaba jugando bien ya desde que llegó el Piojo. Pues se arrancó chido, ¿no? Le ganamos a Camerún, después ese partidazo contra Brasil que yo nunca lo olvidaré, lo vi en el cine con mi mejor amigo, fuimos al cine y ahí lo vi, un juegazo, y el tercer partido que fue como ya tenemos que ganar el Mundial, o sea, como lo que estamos jugando, no hay forma de que no lleguemos lejos. Bueno, ya todos sabemos qué pasó contra Países Bajos. Y en 2018 yo creo que sí me fui de esos de los que hizo cuentas locas, porque yo dije, ¿cómo le ganamos a Alemania? Luego le ganamos a Corea del Sur, dije, de verdad, tenemos que ganarle a Suecia. ¿Quién era el cruce? ¿Contra quién jugó Suecia? Contra Suiza, ¿no?
Suiza.
Claro que le ganábamos a Suiza, claro que le ganábamos a Suiza. Pero ya que perdimos con Suecia, perdí toda la esperanza, supongo, con todos los demás. Yo no había ninguna forma de que le ganáramos a Brasil. Y pues nada, yo creo que 2014, los dos, 2014 y 2018 sí fueron los... Pero antes de que empezara el Mundial de Rusia, yo no veía con qué. Yo no veía con qué. Pero después de ganarle a Alemania, me encendí.
Pues es que de repente en ese Mundial, pues bueno, a comparación de lo que hoy en día vemos con Martino, yo la verdad es que sí extraño las rotaciones. Pues a mí la verdad es que me aburre ver a la selección porque siempre son los mismos y pues no sé, de repente sí me gustaría ver como que más rotación de Osorio, pero pues al final este es un proceso que ya acabó y que incluso ya hasta tiene fecha de caducación, que pues será después de Qatar. Ya
sabemos, sí, dicen que se va a Boca, ¿no?
Ajá, bueno, y Gerardo Martino no se ha cansado de demostrar que el fútbol mexicano y la selección mexicana no le importan, y pues bueno, no sé, como que siento que el proceso de 2026 va a ser uno anormal porque no vamos a jugar eliminatorias y pues México tendrá que ver contra quién juega para ver cómo se prepara para su Mundial. Entonces te pregunto, ¿cómo ves este siguiente proceso teniendo en cuenta que pues se va a tener un nuevo técnico, una nueva generación de jugadores? Porque yo creo que ya serán muy pocos los que queden del anterior proceso y con una preparación anormal porque pues, no vamos a jugar eliminatorias. Muchos de los partidos van a ser contra Estados Unidos y Canadá. Y pues va a haber como que esa opción de ver a la selección contra otras selecciones. Digamos, no sé contra quién, pero la veremos contra otras. Y pues, ¿tú cómo ves este proceso?
Pues creo que lo más sensato sería incluirnos en torneos internacionales, como lo hizo Qatar para este Mundial, que jugó la Copa América y jugó la Copa Oro, y aparte jugó la Copa Asiática. Entonces se prepararon en torneos oficiales, invitados, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer sí o sí. O sea, tenemos que jugar la Copa América y pues, obviamente la Copa Oro, y a ver a dónde más nos podemos colar. No sé si la africana y la asiática acepten invitados. Definitivamente la Eurocopa no nos van a meter, pero, sí, ¿no? Pero que nos den oportunidad de jugar torneos oficiales, que eso va a ser lo más importante. Y, curiosamente, las dos veces que México ha sido anfitrión, la preparación fue igual, puros amistosos por todo el mundo, amistoso tras amistoso, y muchos contra clubes, pero en ambas ocasiones tuvimos el mejor resultado, ¿no? Que fue llegar al sexto lugar. Uh-huh. Los dos fueron cuartos de final, aunque en el 86 hubo un partido extra, ¿no? De octavos, que no existía todavía en el 70. Entonces, yo creo que en ese sentido, si llevan el proceso pues, lo mejor que puedan, como lo han hecho hasta ahora, no creo que haya problemas de llegar. Aunque también va a ser difícil el formato del 2026, porque va a ser grupos de tres equipos y va a empezar la segunda ronda desde 16avos de final. Uh-huh. Entonces, también o sea, en fase de grupos nomás vas a jugar dos y tus 16avos sería tu tercer partido. Y octavo sería el cuarto partido. Entonces, o sea, tendremos que ver cómo se puede. Sí, no me estoy confundiendo. O sea, así va a ser el formato. Está uh-huh. medio raro. Pero el ciclo en sí, también tenemos el problema de que no va a haber Juegos Olímpicos, de que no va a haber Mundial Sub-20. Tendremos un Mundial Sub-17, pero pues esos muchachos no van a ser considerados para el próximo Mundial uh-huh. de la mayor. Entonces, no nos queda nada más que ojalá que nuestros directivos decidan incluirnos en competencias internacionales como la Copa América o hacer una Copa América, ¿no? Que es algo que también se había insinuado que para próximos años hacer una Copa de todo el continente, incluyendo a Norte y Centroamérica, aunque no creo que suceda, pero estaría chido. Y te digo, a ver si nos pueden invitar a otra Copa Internacional, ¿no? No estaría mal.
Sí, no, sería una experiencia bastante interesante tanto para la selección como para los aficionados. Y es que de repente en los últimos 5 años siento que los procesos de la selección han sido bastante monótonos porque, pues como lo decía, es jugar contra las mismas selecciones, el mismo torneo y a veces ganarlo, a veces perderlo, pero pues como que no hay mucha variación respecto a la selección. Pero de eso te iba a hablar, de la reciente ruptura que hay en la Femex Food. Y bueno, todo pinta mal para el fútbol mexicano en este cierre de 2022, pues por todo lo que está pasando, digo, la Femex Food está en crisis, ya un proceso se perdió con la no participación en el Mundial Sub-20 y en los Juegos Olímpicos, y entonces como que el fútbol mexicano está viviendo un momento complicado, incluso en la Liga MX con ese famoso partido que pierden los Pumas en la Conca Champions y que se pierde la hegemonía. Y pues no sé, ¿tú qué piensas respecto a eso? Si es como razón de alarmarse o al final era algo que iba a terminar pasando.
Pues las dos cosas. Es algo que iba a terminar pasando y también es razón de alarmarse. Pero no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa y lo triste es que pues uno ve, ¿no?, en redes sociales lo que la gente comenta y lo que dice y ya sabes, esta clásica de torrado, ¿a qué hora hay que despedirlo? Pues sí, lo despides, pero va a llegar otro, puede llamar como le quieras poner el nombre, y va a pasar lo mismo. O sea, aquí los únicos que realmente toman decisiones son los dueños del balón, que son los dueños de los clubes, que tú sabes que hay dueños que tienen más de un club, entonces hay gente que tiene más poder que otra. Entonces, ellos son los que toman las decisiones del deporte. Por más que tú, que yo, que Twitter entero esté enojado con John de Luisa y con Azcárraga y con Salinas y con Irarragorri, a ellos les importa un cacahuate y medio. Y por más propuestas que nosotros lancemos, ellos no las van a seguir, a menos que sea algo que les convenga en cuanto al negocio. Entonces, esto que está sucediendo ya había pasado, ya nos habíamos quedado sin Juegos Olímpicos en el 2008, en el 2004, en los 80s cuando nos eliminaron por los cachirules y también, eso fue en el 88 y en el 80 nos eliminaron por hacer trampa, por llevar un equipo que no era amateur contra Estados Unidos. Entonces, no es algo que sea nuevo, realmente esto es un ciclo de oscuridad que estamos amarrados a esta gente que toma decisiones y que no para de tomar decisiones equivocadas y que seguramente no se han puesto a estudiar los errores del pasado. Seguramente piensan que ellos, como son gente moderna del 2022, pues ya tienen otro tipo de soluciones, pero es que están cometiendo exactamente los mismos errores que cometieron sus antecesores en los 90s, en los 2000s, en los 80s, en los 70s. Y ya, porque en los 60 sí teníamos un directivo que le aventaba huevos y ya, pero desde entonces no tenemos a nadie de ese tamaño. Entonces, pues sí, todos están haciendo lo mismo. Entonces, no sorprende, bueno, por lo menos a mí no me sorprende. Sobre todo te digo que me estoy convirtiendo en alguien muy cínico respecto a esto. Me encantaría ser más optimista como lo era hace 2 años, ¿no? Antes de ponerme a leer. Pero después de todo esto ya no me queda mucha fe realmente en el fútbol mexicano más que soñar con que algún día llegue alguien que realmente rompa los esquemas y tome las decisiones que tiene que tomar. Pensando en, claro que tienen que pensar en su negocio, ¿no? Porque pues ese negocio le da de comer a miles de personas, incluyendo sí. A los dueños, por supuesto. Pero pues algún día alguien tendrá que pensar también en el aspecto deportivo, ¿no? Porque somos una burla. De los primeros 9 o 10 países que han hospedado una Copa del Mundo, México es el único que no ha ganado un Mundial. De los que tienen más participaciones, no de los que no han hospedado, de los que tienen más participaciones en Mundiales, México es el único que no ha ganado un Mundial, ¿no? Entonces, pues eso pues, denota algo importantísimo. Y más cuando te pones a ver los partidos que se han jugado en Mundiales, entiendes. No, muchas cosas, pero no me sorprende, se veía venir y te lo juro que no va a ser la última vez que va a pasar, ¿eh? O sea, en 8, 9, 10 años vamos a estar hablando de lo mismo, de que si el técnico, que si el director de selecciones, que si el presidente de la federación, que si el directivo de la liga, bla, 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 y va a ser exactamente lo mismo, a menos que llegue alguien que te digo, haga totalmente las cosas de una forma de la que no se han hecho.
Y bueno, Eder, te decía, fíjate que hoy en la mañana veía Fútbol Picante, no una edición de hoy, y Héctor Huerta hablaba sobre la crisis que hoy en día se vive en Chivas, de que pues de repente dejaron de tener un poder adquisitivo tan alto y pues ya no podían fichar a un delantero más o menos bueno, que es una necesidad hoy por hoy en Chivas. Y esto me hizo pensar que pues realmente el fútbol mexicano está viviendo cierta crisis en el sentido de que ha dejado de ser un negocio para los dueños de los equipos, que es lo que muchos dicen, que pues en realidad no hay mucha ganancia en tener un equipo de fútbol porque pues, no es tan rentable. Y eso me hacía pensar que pues, de repente equipos como el PSG y el Real Madrid se pueden permitir hacer fichajes realmente espectaculares, digo, conforme al mercado en el que se desarrollan. Pero lo que llamó mi atención es que pues, aquí en México no es rentable, pero teniendo en cuenta que pues, no es como que se gaste mucho en fichajes o que México tenga una infraestructura tan importante como para que se generen ganancias. Entonces, ¿tú crees que esa parte de que el hecho de que el fútbol mexicano no sea un buen negocio para los dueños es lo que está evitando en cierta parte que la liga y el fútbol mexicano en general se desarrolle?
Sé que hay un montón de factores ahí que tendríamos que saber a detalle. Por ejemplo, ¿cómo es el negocio de los dueños? ¿No? ¿Realmente no ganan dinero nunca? Se hizo muy famosa esta entrevista de Roberto Martínez con Salinas, en el que Salinas explicaba que el billete se lo quedan los técnicos y los jugadores. ¿Pero tú crees que un hombre tan poderoso y millonario como Salinas es tan güey como para perder millones de pesos de dólares en un equipo, en un negocio? Él dice que es para que las empresas grandes como FEMSA y pues no sé, Grupo Pachuca, ¿no? Son para que se demuestre que tienen cierto poder y quedar bien con el público, con la afición de la ciudad. Pero, por ejemplo, yo no me imagino que la UNAM esté muy dispuesta a perder millones y millones de pesos cada año con el equipo de fútbol. Seguramente tiene que haber alguna ganancia, seguramente. No sé cuánto, no sé en qué porcentaje. Estaría bien chido que los dueños nos explicaran, que nos dijeran, a ver, pinches mortales, esto es lo que ganamos, esto es lo que nos entra a las arcas, le damos trabajo a tanta gente, así se reparte el dinero, este es el porcentaje de o el retorno de inversión que tenemos a partir de que le metimos esta lana anual, y eso es lo que sobró. Por eso no tenemos dinero para fichajes, por eso, gente, por esto. Entonces dirías, bueno, consíganse a alguien que les ayude a hacer mejor negocio, ¿no? Y también pensar, por ejemplo, en los equipos europeos, obviamente ellos manejan presupuestos abismalmente superiores, pero si te pones a pensar, por ejemplo, en el Barcelona, que han invertido dinero hasta la muerte y que se han endeudado terriblemente con bancos y acreedores, sí, y que siguen invirtiendo, acaban de pagar que 50 millones por Lewandowski, ¿no? Entonces, sí, esa es una lana que no es que la tengan en su cuenta de Banamex, ¿no? Ellos tienen que pedirle un préstamo a bancos gigantescos y pagarlo con intereses, pensando y deseando que Lewandowski venda muchas camisetas y que aparte atraiga suficientes patrocinadores como Spotify, que les acaba de pagar quién sabe cuántos miles de millones de dólares, de euros. Entonces, esa es su apuesta. Ese es el, pero te digo, no conozco a detalle y a profundidad cuánto ganan, cómo lo ganan, en qué lo invierten, en qué lo reinvierten, cuánto se queda el dueño. O sea, yo no me imagino a, por ejemplo, a Emilio Azcárraga, ¿no? No me imagino que Emilio Azcárraga esté todas las noches pensando en cuánto dinero le va a quedar de la América. O sea, sí, cuánto dinero invertí este mes en el América y cuánto me va a entrar. La neta, no creo que les... O sea, tienen tanto poder y tanto dinero que no creo que... Porque aparte el fútbol no es su único negocio, es uno de los muchos negocios que tienen. Fidel Curi. ¿Tú crees que Fidel Curi no tenía más negocios aparte del Veracruz? Por supuesto que sí. De hecho, seguramente el Veracruz le hacía perder dinero y él con sus otros negocios, que quién sabe qué eran, honestamente no sé a qué se dedicaba Fidel Curi, era con lo que mantenía el equipo, pero cuando vio que el equipo era más un lastre que un negocio, empezó a dejar de pagar y fue ahí que se convirtió en un problema. Y entonces los dueños, que sí tienen el flujo económico suficiente para mantener su negocio tablas, pues se enojaron con Fidel Curi y por culpa de Fidel Curi ya no quieren aceptar a ningún dueño que no demuestre que es lo suficientemente millonario para entrar a su club, ¿no? Por eso tantas trabas para que los equipos de expansión asciendan. No es por el estadio, no es por las instalaciones, es porque quieren asegurarse de que el dueño no los va a hacer quedar mal, ¿no? Que el dueño le va a poder pagar a los jugadores, que el dueño va a poder pagar las tarjetas amarillas que le meta a la federación, que el dueño va a poder pagar las multas en caso de quedar en último lugar de la tabla. O sea, hay muchas situaciones que están, según ellos, evaluando para aceptar a nuevos dueños. Entonces, te digo, son factores, son miles de factores que los mortales no podemos conocer porque no tenemos un negocio de esa magnitud. Pero creo que sí sería bastante interesante, no creo que lo hagan, pero sería espectacular que los dueños del fútbol mexicano nos explicaran a detalle cómo funciona el negocio. Por ejemplo, tú eres las Chivas y yo soy el León, ¿no? ¿Cómo yo? O más bien tú eres las Chivas, yo soy el León, y tú me dices, oye, León, yo quiero a Ormeño. ¿Pero cómo me lo dices? ¿Me mandas un mail? A Mauri le llama por teléfono a Jesús Ramírez. Si yo siempre he tenido curiosidad de saber cómo es eso, ¿no? También los agentes, ¿cuál es el...? ¿Cómo funciona eso de los agentes, no? Si tú eres una empresa que representa a 100 futbolistas, que llega un representante del club a tu empresa, a tu edificio, pide una cita con tu secretaria y te dice, oye, mira, yo quiero a este y a este. ¿Cómo va a estar el PEX? Y luego se dice, ¿no? Semanas de negociaciones. ¿Semanas? Pues, ¿cómo es? O sea, se sientan, se encierran en una habitación de hotel como los cuando van a elegir un papa y se ponen a discutir horas y horas para ver cuánto van a cobrar por uno u otro jugador. Y luego viene el agente y dice, ¿sabes qué? Yo quiero el 70% de la transacción. O sea, ¿cómo funciona? Que nos expliquen a detalle, porque uno más o menos lo intuye y lo va entendiendo conforme va, pero nunca nadie lo puede explicar a detalle más que la gente que está realmente involucrada en eso. Entonces, son muchos factores. El crecimiento del fútbol mexicano está detenido por un millón de cosas, pero los únicos y verdaderos culpables aquí son los dueños del balón. Yo no digo que sean malas personas y que sean unos diablos y que quieran hacerse ultra mega millonarios, porque ya lo son. Sí, sí. El simple hecho es que ellos no tienen en la cabezota, como nosotros, apasionados a las patadas del balón, que algún día seamos campeones del mundo. A ellos no les interesa eso como nosotros. Al que parece que más le interesa es a Jesús Martínez y a Herrera Gori, que son los que realmente se ve que son apasionados al fútbol, pero cada uno ve por sus propios intereses. No les importa que a los 70 millones de mexicanos que estamos obsesionados con el fútbol nos llegue una alegría como esa. No les importa, porque no han hecho o tal vez ya hicieron los cálculos suficientes y se dieron cuenta que no va a ser tan jugosa la ganancia como el simple hecho de mejorar en el fútbol, ¿no? No sé, te digo, muchas cosas que no te puedo explicar yo si no conozco a detalle.
Sí, sí, sí. Pero, y es que fíjate, lo que se me hace bien curioso es que, digamos que para muchos de los dueños, de repente el fútbol no es tan redituable y hay muchas situaciones que pues, no les convienen. Pero lo que pasa con la Federación Mexicana de Fútbol se me hace bastante, no sé cómo describirlo, pero pues es algo malo, es algo que daña mucho el fútbol mexicano, porque pues si te das cuenta, en este último año no llevo la cuenta de cuántos nuevos patrocinadores tiene la selección mexicana. O sea que Bitzo, Sabritas, LG, y entonces de repente lo que yo pienso es que, o sea, realmente la Femex Food está teniendo ingresos bastante importantes, también teniendo en cuenta que se ha renovado con Soccer United Marketing. Entonces, digo, yo la verdad es que no veo un plan de desarrollo por parte de la Femex Food, que en teoría el interés que tiene es el desarrollo del fútbol mexicano.
Pues a lo mejor sí lo tienen, pero estaría chido que nos dijeran, a ver, Zoom nos pagó 10 pesos, Bicho nos pagó 5 pesos, LG, Sabritas, que no sabía que ya están patrocinando la selección, bueno, nos pagaron otros 10 pesos. En total tenemos 50 pesos. A la femenil le vamos a dar 10, porque bueno, obviamente el varo que entra de los partidos moleros y todo eso va destinado mucha parte a mantener las selecciones juveniles, a pagar los sueldos, a pagarle los viajes, etcétera. De ahí viven las selecciones juveniles y ahora la femenil, ¿no? Lo cual es, si no existiera eso, pues no tendríamos eso que ya vimos que es importante, ¿no? Entonces que nos dijeran, miren, entró esta lana. De aquí les digo, esto va para la femenil, esto va para la sub-20, para la sub-17, esto lo vamos a invertir en los clubes, esto lo vamos a invertir en el desarrollo de los árbitros, esto se lo vamos a pagar a John de Luisa, esto se lo vamos a pagar a tal, pero no nos lo van a decir porque es una empresa privada, porque no es el gobierno, no es como que le podamos rendir cuentas a la FMF, no les podemos pedir que nos rindan cuentas, quiero decir, o sea, no podemos buscar. Ni siquiera creo que exista una página donde puedas consultar detalle a detalle en que han ocupado el billete que les entra, porque es suyo. No tiene ninguna obligación de explicarnos en qué lo ocupan, ¿no? Me encantaría que lo hicieran, para por lo menos entender esa parte del mundo del fútbol. No es como que, incluso aunque nos lo dijeran, no podemos hacer una marcha en Reforma exigiendo que en vez de darle 10 a la femenil le den 20. No podemos hacerlo porque no es nuestro. Nos hacen creer que el fútbol nos pertenece como aficionados, pero no es cierto. Solo somos unos espectadores. Ellos son Pixar y nosotros somos la gente que va al cine a ver Coco. Nada más, pagamos el boleto, nos echamos unos buenos nachos y esperamos que la película esté buena. Y si está buena, qué chido. Si está mala, tuiteamos enojados. ¡Ay, qué mala estuvo la película! ¡Pinche Pixar, te odio! Y ya, nada más, es lo mismo. La FMF nos entrega un producto que ellos diseñan, que ellos crean, y dependerá de nosotros si nos gustó o no nos gustó, si lo disfrutamos o no, pero ya pagamos. Y la diferencia entre ver a Pixar y el fútbol es que de Pixar nos podemos olvidar en 10 años, porque pues ya no somos niños, pero del fútbol somos unos malditos, asquerosos, apasionados, adictos, y no lo podemos dejar, y ellos lo saben, y nos lo van a seguir vendiendo, como una droga más. Y la vamos a comprar, o sea, no tengas duda, me incluyo. Sí, sí.
Pero fíjate que hablando sobre los sueldos, recientemente se dio a conocer que una información que pues, no sabemos qué tan verídica es, pero que dice que Gerardo Martino es el entrenador mejor pagado de toda la CONCACAF. Pero también se dio a conocer lo que era el sueldo de Luis Pérez, anterior seleccionador sub-20 de la selección. Y pues realmente es bastante poco, digo. Muchos analistas lo comparaban con un sueldo de un técnico de expansión. Y de repente surgió la teoría de que, pues tal vez Luis Pérez no le echó tantas ganas como si hubiera esperado. Pues porque,
¿cuánto le pagaban? ¿Se dijo?
Sí, sí, ahí está. Pues ahí tengo el artículo.
¿Pero si cuánto fue? ¿Te acuerdas?
Al mes, 50 mil pesos. Al mes.
Digo, o sea, comparado con...
Sí, comparado con Martino, que según esto cobra 3.8 millones de dólares al año. Pues sí, es una diferencia abismal.
Bueno, que Martino dirigió al Barcelona, Argentina, tiene una trayectoria más amplia. Y Luis Pérez falló un penal en el Mundial de 2006. Digo, yo no pongo los sueldos, ¿no? Pero digo, y tampoco voy a justificar que Martín no se los gane, pero insisto, es una empresa privada, o sea, no es como que el PG dice, ¿no? Yo gano 10 pesos y nadie puede ganar más que yo, pues soy el gobierno, sí, pero esta es una empresa privada, o sea, aquí la FMF decide pagar lo que quiera y pues si hacen un despilfarro probablemente esté mal, pero es suyo, ese es el pedo, o sea, me encantaría decirte que se pasaron de lanza con Luis Pérez, malditos. Pero la neta es que, pues, no, o sea, ellos lo decidieron y no hay, yo no puse un peso de eso, o sea, a mí no me quitaron impuestos para pagarle a Mónica Vergara o a Luis Pérez o al Tata Martino. Ese varo sale de cuando yo pagué el boleto del estadio o cuando me tomé una cerveza en ese México-Honduras o cuando prendo o cuando pongo un video en YouTube para ver el resumen de Tigres Mazatlán y me sale una publicidad, bueno, de ahí sale el salario, ¿no? Pero no podemos creernos la idea de que podemos exigir que le cambien el sueldo o que corran a alguien o que podemos hacerlo, insisto, y yo soy uno de los que lo hacen a veces, ¿no? Pero mi grito de auxilio no cambia las cosas. La única forma en la que podemos cambiar algo realmente, si así lo quisiéramos hacer, sería dejar de consumir esto. Yo sé que estoy siendo sumamente pesimista y te estoy diciendo cosas bien feas, pero no veo otra opción. Y yo la neta es que no puedo dejar de consumirlo porque soy un adicto. Sí, y dejarlo es difícil. Muy difícil, 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 difícil.